COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la queja que ha interpuesto el Colegio de Abogados de Vizcaya ante el Tribunal Superior de Justicia Vasco a cuenta del nuevo sistema de organización en los juzgados de violencia de género de Bilbao, que identifica por el que se identifica a las partes que intervienen en un proceso judicial relacionado con este asunto con diferentes pulseras adhesivas de colores que marcan quién es acusado, víctima, abogado o también testigo. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. La medida está encaminada supuestamente a garantizar todos los derechos de las víctimas y evitar, por ejemplo, que se puedan encontrar con sus agresores, con sus posibles agresores y evitar así revictimizaciones. Pero el caso es que dicen los abogados que la medida incluso podría ir contra el principio de inocencia de los acusados que se ven sometidos a una especie de pena de banquillo anticipada. La decana del Colegio de Abogados de Vizcaya, Maite Morilla, nos contaba hoy en COPE Euskadi que no tiene constancia de medidas similares en el resto de España y, de hecho, nos desvelaba que ya ha tenido preguntas de colegas de otros lugares para conocer más detalles de esta normativa.
La queja la interponemos porque cuando tenemos conocimiento lo debatimos y lo examinamos en la propia Junta de Gobierno del colegio y nos parece inaceptable. A más, empezamos a recibir comunicaciones, quejas de compañeros, pero no solo eso, me han llamado incluso decanas y decanos del resto del Estado preguntándome si era cierto, a ver cómo podía ser eso. Sí, sí, existe un malestar generalizado y profundo. No tengo constancia de que haya ningún otro. Yo diría que es el primero, no me consta que haya ningún otro en este sentido.
Bueno, esta queja oficial del Colegio de Abogados se ha presentado ya ante el Tribunal Superior de Justicia y también se ha inquirido al Gobierno Vasco, de quien depende el funcionamiento ordinario de los tribunales de justicia. En este sentido, desde el Ejecutivo explicaban con que parece que es una decisión, la de esta nueva organización tomada para mejorar la protección a las víctimas, sí que podría tener algún efecto en los derechos de los testigos o de los denunciados. En cualquier caso, se espera que el Alto Tribunal Vasco aborde este asunto en los próximos días, ya en septiembre, una vez pasado el periodo estival. El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver si tenemos cómo anda el tráfico en nuestra comunidad autónoma. Susana Marqués, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues tenemos un único punto con problemas. Es la 1 en Beasain, en sentido Lasarte. Ha quedado cortado el carril derecho. Hay 3 vehículos parados por la pérdida de carga de un camión y, de momento, 1 kilómetro de retenciones.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que hoy vamos a disfrutar de un día veraniego desde el principio y prácticamente hasta el final, temperaturas que van a alcanzar máximas superiores incluso a los 30 grados y cielos despejados prácticamente todo el día. Mañana, eso sí, vuelve la inestabilidad. Se traducirá incluso en chubascos dispersos de carácter tormentoso a última hora del día, ya de noche. Pero la mayor parte del día va a transcurrir por derroteros parecidos a los de hoy. Cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 30 grados y los superarán en puntos del interior. Ahora mismo los termómetros marcan 30 grados en Bilbao, 31 en Vitoria, 29 en Eibar y 29 en San Sebastián también.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de una de las protagonistas, sin duda, de este verano en París, en esos Juegos Olímpicos, que van a volver a ser noticia enseguida, ya que arrancan los Juegos Paralímpicos. En cualquier caso, Gracia Alonso, nuestra flamante medallista de plata en la modalidad de baloncesto 3x3. Hoy se ha acercado aquí a esta COPE Euskadi y hemos charlado con ella de lo que ha sido su experiencia en la capital francesa, Ushuaia, Bilbao.
Las jugadoras de la selección española de baloncesto 3x3 están viviendo un verano de ensueño. Tras ganar ayer domingo el oro europeo frente a Francia, que suman a la reciente medalla de plata olímpica en París. En COPE Euskadi, la jugadora bilbaína Gracia Alonso de Armiño explica que la experiencia de las Olimpiadas es inexplicable y destaca el mérito de haber conseguido una medalla de plata inesperada frente a selecciones mucho más potentes por pura garra y gen competitivo. Nos cuenta que el 3x3 es un chute de adrenalina, que las jugadoras han transmitido mucho esfuerzo y entrega y que hay mucha gente no aficionada al deporte que se ha enganchado por ello a esta modalidad.
Chute de adrenalina directo. En 10 minutos estás taquicárdico, perdido y emoción. Bueno, yo creo que hemos transmitido mucho esfuerzo, mucha entrega y la gente lo ha sentido con nosotros. Hay mucha gente que me ha contactado que no había visto deporte en su vida. No es deportista o nunca ha tenido ese hábito, ¿no? Y que no se reconocen, que están esperando y deseando el próximo partido, que están enganchadísimos.
La jugadora de baloncesto nos cuenta que en su caso fue la modalidad 3x3 la que le enganchó a ella. Se adapta como un guante a su forma de ser y destaca que le encaja lo que es como jugadora por su personalidad y su carácter.
Una historia de película casi, ¿eh? Precisamente, vamos a hablar ahora de cine. Nos vamos a ir hasta Vitoria a hablar de cine y de crímenes. No son conceptos que van a parecer que casen mucho, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que la capital alavesa, de hecho, es la elegida para el rodaje de una película sobre la historia, nada menos que del temible Sacamanteca, Susana.
Sí, la película que se rodará principalmente en tierras alavesas a partir de ese otoño devolverá la actualidad a este funesto personaje que ha atormentado a varias generaciones desde entonces. Fue el primer asesino en serie del que hay registro en España, mató y destripó al menos a 6 mujeres y su caso despertó enorme interés en la época. Como ha relatado hoy en COPE Euskadi el historiador Ander Gondra, fue el primer asesino español de quien se estudió el cerebro.
Hasta Gasteiz se acercaron en el año y medio sucesivo, porque estuvo en prisión una larga temporada, especialistas de lo que hoy llamaríamos psiquiatría, entonces los llamaban alienistas, mucho periodista, mucho curioso, y sobre todo hubo ese interés que hoy estaría cercano un poco, ¿no?, al de la investigación forense, por decirlo de alguna manera, en determinar si su constitución anatómicamente hablando era normal, si había algún tipo de elemento diferencial en su cerebro. Eso se podría analizar, lógicamente, ya en la autopsia. Y sobre todo, si estaba cuerdo o estaba loco.
Los vitorianos de la época vivieron con terror aquellos crímenes, aunque también despertaron en ellos el morbo, muy parecido a lo que la sociedad actual conoce como true crime.
En el momento en el que Díaz de Garay estuvo en la prisión vitoriana, se le hicieron innumerables fotografías. Y también se fue escribiendo un librito, que lo redactó Ricardo Becerro de Bengoa. ¿Para qué ambas cosas? Para ponerlas a la venta el día de la ejecución. La pregunta es un poco esa. ¿Para qué quieres tener la foto de un asesino en tu álbum, no sé si familiar, ¿no? Pues igual por eso mismo, por lo que hoy nos atraen los true crime. Por ponerle cara a las facetas o las partes más oscuras, ¿no?, de la condición humana y por saber más chascarrillos, detalles. O sea que estamos, yo creo, en las mismas, ¿eh?
La película contará con muchos extras alaveses. El casting se ha hecho este verano y no está previsto su estreno hasta 2026. Dirigida por David Pérez Sañudo, entre lo poco que se sabe, el nombre de su protagonista será Antonio de la Torre, quien encarne a este Jack del Destripador alavés, Juan Díaz de Garayo.
Vamos ya con la crónica deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes. Estamos inmersos ya en la jornada número 3 en el Campeonato Nacional de Liga, en Primera División. Ayer el Villarreal ganó por 4-3 al Celta. Los nuestros comparecerán mañana. Primero el Athletic a las 7 de la tarde, recibiendo al Valencia. Esta tarde hablará el Chingurri Ernesto Valverde y conoceremos la lista de convocados pendientes de la evolución de Nico Williams y de si Álvaro Yaló y Julen Aguirrezabala pueden jugar sus primeros minutos en San Mamés. A las 9 y media tendremos derbi en el Real e Arena, en Anoeta. Se van a medir la Real y el Deportivo. A la vez, por un lado, los de Donosti, entra Zubeldia por el Ustondo. Pacheco se recupera y llega al partido. Carlos Fernández y Miquel Merino siguen en la rampa de salida y movimiento, ya lo creo, esta mañana en el Club Abazorro en Vitoria, porque, recordemos, Seldar será baja porque está sancionado y habrá dos caras nuevas a las órdenes de Luis García Plaza. Toni Martínez, fichado desde el club portugués, desde el Porto, y Santiago Mourinho, que llega procedente del Atlético de Madrid para reforzar la defensa. En el aspecto también, en el apartado de fichajes, en Segunda División, la Sociedad Deportiva Eibar incorpora al ex del Girona, Toni Villa.
Y terminamos con música en San Sebastián, donde hoy, sigue adelante todavía la quincena, nos presentaba todos los detalles de su ciclo Contemporáneo Usúa.
El Cursal acoge este martes el estreno de la obra La Constelación de Sagitario. Es un encargo de la quincena musical al compositor gallego Fernando Buide. El cuarteto Ensemble Música Práctica ofrecerá un concierto con el constructor de instrumentos, multiinstrumentista y compositor gallego Abraham Cupeiro, que recupera precisamente instrumentos perdidos en el tiempo y los utiliza para crear nuevos sonidos. Además de esta obra nueva, interpretarán un programa que gira en torno a la figura del compositor catalán Leonardo Balada, uno de los grandes autores de la generación del 51 afincado en Estados Unidos.
Bueno, pues así terminamos con esa cita para este martes. Nosotros lo dejamos aquí. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.